Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición central de noticias del viernes 7 de octubre en Radio La Discusión. Soy Felipe Ahumada Llegó y junto a Mario Varios en los controles estaremos acompañándolos en los próximos 60 minutos de informaciones de Chillán y de Ñuble.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en La Discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Les contábamos también que al inicio de nuestro noticiario que aumentaron las ventas de licencias de conducir falsas en diversas ciudades de Ñuble. Este año se han detectado 5 permisos fraudulentos en el juzgado de policía local de Chillán. Desde este tribunal vienen advirtiendo sobre este fenómeno hace 3 años, pero los casos formalizados siguen siendo bajos. La nota es de Marlene Guerrero.
Pese a que la venta de copias de licencias de conducir es un delito perseguido por el Ministerio Público en Chile y también en la región de Ñuble, estas transacciones van al alza e incluso las siguen ofreciendo por redes sociales, asegurándole a los compradores que incluso vienen con sello de agua y timbre. Pese a esto, Carabineros informó a la Dirección de Seguridad e Inspección Municipal que este año no se han recibido denuncias ni se han ordenado investigaciones. Sin embargo, quien sí confirmó casos este año fue el juez del primer juzgado de policía local de Chillán, Ignacio Marín, quien precisó que hasta el momento han incautado 5 de estas licencias falsas y que en efecto son cada vez más difíciles de detectar.
No, evidentemente que son difíciles porque cada día estos falsificadores se han preparado mucho más y están con elementos que son bastante sofisticados. Pero Carabineros tiene no solamente la posibilidad de detectar la cédula falsa dándose cuenta de esta situación, sino que además cuando pide los antecedentes al conductor, hoy día Carabineros cuenta con un sistema para poder detectar si esa persona tiene licencia o no tiene licencia. Entonces, uniendo esos dos antecedentes, es posible determinar que la persona lo está haciendo sin la licencia debida.
En 2019, Carabineros detuvo a 11 personas por esta causa, mientras que en 2017 y en 2018 hubo un total de 13 detenidos en la región, mientras que en 2020 y 2021 las causas se redujeron casi a cero por la reducción de fiscalizaciones durante la pandemia y las condenas fueron aún menos, con no más de una al año. Conforme a los datos de este juzgado, la mayoría de las incautaciones se les realizan a conductores de locomoción pública, como buses de traslado de trabajadores, furgones escolares y de transporte interurbano.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la Discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Bueno, ahora sí estamos en contacto con la fiscal regional Nayeled Mancilla, titular de Ñuble, la primera fiscal regional que tuvo la región una vez creada administrativamente esta región número 16. Buenas tardes, fiscal, muchas gracias por el contacto. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todas las personas que me están escuchando en Radio La Discusión.
Bueno, nosotros habíamos tenido hace una semana tal vez una entrevista media anticipatoria, ¿no? Donde usted nos contaba que sí, al menos estaba dándole una vuelta a esta idea de poder postular. Sí. Llamó la atención a muchos lectores de acá de Chillán que su rostro, su nombre estuviera dentro de 8, que no sé de dónde salieron esos 8 nombres, ¿eh? Pero como que la misma prensa nacional levantó tal vez por los temas más mediáticos, usted me aclarará. Esto es un proceso que parte, ¿cierto?, con entrevistas en la Corte Suprema, se hace una quina y finalmente elige el presidente de la República. La primera pregunta es evidente, fiscal. ¿Cuáles son las motivaciones que la llevan a tomar esta decisión de postular a ser la fiscal nacional?
Mire, la verdad es que las motivaciones son tanto de índole personal como de índole también profesional, pero fundamentalmente tienen que ver con el trabajo que he realizado en la institución, el trabajo, digamos, durante casi 20 años. Yo ingresé como fiscal adjunto en el año 2003, hice en Concepción, hice mi carrera luego en la región, en la sexta región, y luego, bueno, ahí fui fiscal jefe en 2 fiscalías locales distintas, y bueno, y luego me tocó, ¿cierto?, la fortuna de poder comenzar la región de Ñuble hace ya 4 años. Y veo, ¿cierto?, que a partir de la experiencia que he acumulado durante todos estos años en el Ministerio Público, veo que tengo la expertise, digamos, y los conocimientos para comenzar, ¿cierto?, conocimiento y experiencia para comenzar un nuevo desafío que es la posibilidad de ser la primera fiscal nacional, ¿cierto?, a través del concurso que se está realizando y que se va a publicar muy pronto por la Corte Suprema. Creo que además estamos, como usted mismo lo comentaba hace un momento, en lo que señalaba, decía, bueno, ya no es la reforma procesal, claro, porque han pasado más de 20 años desde que se inició la llamada reforma procesal penal, y creo que el Ministerio Público, la Fiscalía, está en un momento importante para consolidar el aprendizaje que ha tenido durante todos estos años. La Fiscalía, como parte de un sistema de justicia, ¿cierto?, en el cual trabajamos directamente con las policías, trabajamos con los tribunales, y por supuesto con la comunidad, con las víctimas, con los testigos, con la Defensoría Penal Pública en el caso de los imputados, y creemos, ¿cierto?, que ha llegado el momento también, o creo yo, que ha llegado también el momento de posicionar de una manera distinta al Ministerio Público dentro del espectro del contexto, digamos, nacional, y llevarla, digamos, al siguiente nivel. Creo tener las capacidades para poder hacer eso.
A ver, un par de preguntas se me vienen cuando usted me habla precisamente lo último. Primero, aclarar, ¿cuál es el siguiente nivel?
Mire, nosotros creemos que como Ministerio Público hemos logrado tener tanto el conocimiento como la experiencia en todo lo que tiene que ver con la persecución penal. Pero quizás no hemos sido lo suficientemente claros en transmitir tanto el trabajo que hacemos a la comunidad como también no hemos sido a lo mejor lo suficientemente claros también en explicar, digamos, qué es lo que hace la Fiscalía. Creemos que ha llegado el momento, yo creo al menos, que estamos en el momento preciso para poder comunicar de una mejor forma lo que hacemos, pero también de establecer nuevas formas de trabajo, que fíjese que ya se están instaurando en el Ministerio Público. Por ejemplo, el trabajo que originalmente se hacía a través de cada fiscalía regional respecto de determinados fenómenos investigativos, desde hace un tiempo en el Ministerio Público se están trabajando ya no de manera parcelada, sino que se están trabajando a través de macrozonas, fenómenos como, por ejemplo, la violencia rural, o fenómenos como los que hay en el norte, ¿cierto?, con la llegada de bandas especializadas en crimen organizado, etcétera. Se están trabajando a través de macrozonas, y creo que el Ministerio Público debe avanzar en la institucionalización de esas formas de trabajo en las cuales hemos ido avanzando. Sobre todo, diría yo, en los últimos 2 o 3 años.
Claro, bueno, desde que comenzó este nuevo sistema procesal penal, 20 años tal vez también, han cambiado otros paradigmas, ¿no? Antes se decía, por ejemplo, que la información era el poder, eso ya no es tan así, ahora es la información real, porque hay mucha información que no lo es. Hay demasiada información y mucha de esa más bien ensucia. ¿Por qué le digo esto? Porque dentro de los cambios también que uno advierte y lo dejó ver en las últimas entrevistas que hizo el ahora ex fiscal Jorge Abbott, que decía que, por ejemplo, se le pasó la cuenta por cosas que no hizo, que pagó costos demasiado muy altos, por citarlo en forma directa al mostrador. Y esto está directamente relacionado. Usted decía explicar mejor lo que hace el Ministerio Público, pero a él se le criticó duramente en redes sociales. Por eso yo le decía información no necesariamente oficial, no de la prensa. En Twitter, en todas las redes sociales donde opina mucha gente, político, y uno le da crédito, ¿cierto?, a estas opiniones, pero se le criticó duramente. Por ejemplo, como los casos Corpesca, los casos Sokimich, con la famosa sentencia de clases de ética. Entonces, yo no estoy tan seguro, me puede corregir, por supuesto, que la gente esté pidiendo nuevas maneras de investigar para el Ministerio Público, sino que más bien apunta las críticas hacia los resultados que uno advierte. Hoy tenemos una violencia disparatada, tenemos que personas que atacaron, quemaron camiones, salen con libertad vigilada. Entonces yo no sé si eso también está en manos de un fiscal nacional poder cambiarlo.
Mire, yo creo que sí, pero muchas de las decisiones que se toman por los fiscales regionales, y esto lo digo porque en la actualidad yo soy fiscal regional, y después del concurso, dependiendo del resultado, es muy probable o puede ser que lo siga haciendo, digamos. Y efectivamente nosotros tenemos directrices desde la Fiscalía Nacional para tomar ciertas decisiones. Pero quizás dentro de esas decisiones que tomamos hay algunas decisiones que no son entendidas por la ciudadanía. ¿Y qué duda cabe de que tenemos una ciudadanía en cada momento más empoderada y que quiere y que exige resultados, ¿cierto? Mucho más, que exige resultados, digamos, de sus autoridades, y en este caso resultados también de la Fiscalía. Y creo que en la medida en que nosotros podamos comunicar esos resultados de mejor forma, vamos a poder también tener a una ciudadanía mucho más informada. Ahora, es cierto, ¿hay que mejorar en algunos aspectos en la persecución penal? Claro que sí, tienen que haber mejores coordinaciones. Por eso yo le hablo, por ejemplo, de las coordinaciones a nivel macrozona. Son sumamente importantes para efectos de poder determinar, ¿cierto?, los resultados de las investigaciones. También es importante el trabajo coordinado que efectuamos tanto con la Policía de Investigaciones como con Carabineros de Chile. Y por supuesto que la figura del fiscal nacional o de la nueva fiscal nacional que sea electa en el próximo periodo, digamos, tiene un rol fundamental en cuanto a coordinar de mejor manera, ¿cierto?, las decisiones que se tomen a nivel de la fiscalía, teniendo en consideración que cada fiscalía es autónoma, pero que debe haber una mirada, ¿cierto?, a nivel país. Fundamental del fiscal nacional o de la fiscal nacional, quien obviamente es la máxima autoridad del servicio.
Perfecto, me están haciendo acá ya la señal de la guillotina, esto es radio, pero no quiero cortarle, fiscal, sin hacerle la última pregunta. En caso de que usted fuera fiscal nacional, el caso LED, tan nuestro, ¿seguirá en manos suyas o tendrá que derivarlo?
Esa es una decisión que tendré que tomar, digamos, en el momento indicado, digamos, cuando ya, si esto sucede, digamos, en la eventualidad que yo llegase a ser elegida fiscal nacional, obviamente ahí vamos a tomar la decisión. Pero no le quepa la menor duda que los fiscales adjuntos que están a cargo de la investigación en conjunto conmigo podrán y sabrán hacer su trabajo tan bien como lo hago yo en la dirección del mismo. Y además, no se olvide, el Ministerio Público continúa, va a haber otra fiscal regional si eso sucede, y por lo tanto ese fiscal o esa fiscal tendrá que tomar también la decisión correspondiente.
Perfecto, muchísimas gracias, le agradecemos el contacto, fiscal, que esté muy bien y que le vaya muy bien en sus aspiraciones para ser fiscal nacional.
Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias a todos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
Y desde el ámbito del Ministerio Público, ya son las 13 horas con 22 minutos, les contamos que los actores locales que están anticipando el debate sobre la reforma de pensiones, tenemos por ejemplo a los diputados de Renovación Nacional como Frank Sauerbaum, manifestando que esta propuesta tendría letra chica. En la contraparte, las seremis de gobierno Valentina Pradenas y del trabajo Natalia Lépez destacaron que el objetivo de la iniciativa es mejorar las pensiones de manera inmediata. La nota política con nuestra colega Isabel Charlín.
Se acerca la fecha en que el gobierno presentará ante el Congreso una de las reformas más importantes de su administración, la de pensiones. Algunos detalles del proyecto ya se han dado a conocer y han despertado críticas de parte de la oposición, principalmente por el destino que tendría el 6% de cotización adicional propuesto. Es más, el diputado por Ñuble e integrante de las comisiones de Hacienda y Trabajo de la Cámara, Frank Sauerbaum, utilizó sus redes sociales para difundir un video en el que deja ver sus aprensiones respecto del proyecto.
Yo creo que la gran mayoría de los chilenos quiere ser propietario de sus fondos, los vamos a defender. el 6% de cotización previsional no puede ir a un fondo de reparto porque es un sistema fracasado en el mediano y largo plazo, y los trabajadores no tienen por qué pagar de su pecunio, de sus recursos, un sistema de pensiones solidario que estamos pagando a través de la pensión garantizada universal con impuestos generales. Infórmese, porque tiene mucha letra chica el proyecto del gobierno, y nosotros defenderemos la propiedad de los fondos, la posibilidad de ser heredables y también la posibilidad de que usted elija entre un sistema privado y uno público.
El parlamentario de Renovación Nacional cuestionó también la propuesta de administración de las nuevas cotizaciones.
El gobierno ha dicho mañosamente de que va a haber libertad para elegir entre un sistema privado o público. Eso es cierto en alguna medida. ¿Por qué? Porque tú vas a depositar este nuevo 10% de cotización adicional cuando se apruebe la ley, y tú elegirás si tu fondo te lo manejan los privados o el sistema público. Lo que no dice el gobierno, a donde está la trampita y la letra chica, es que toda la plata de los trabajadores de cotizaciones previsionales de aquí en adelante pasará por este ente estatal. Tú no podrás decir directamente: yo quiero que mi plata me la descuente el sistema privado, sino que toda la plata será descontada y manejada por el Estado primero, y luego de eso, luego de que pase por el Estado, tú podrás elegir en dónde se invierten, en el sistema privado o en el sistema público, que finalmente licitarán las carteras de inversión.
Desde Santiago, donde la Seremi del Trabajo, Natalia Lepes, participó de una serie de reuniones junto a los demás representantes del país y el subsecretario Giorgio Bocardo, reforzó que desde el gobierno hacen un llamado a informarse por los canales oficiales sobre los detalles de esta reforma previsional, para no caer en imprecisiones, dijo. Lepes destacó que vamos a plantear una reforma que establezca un real sistema mixto compuesto por un aporte individual, uno del empleador y otro del Estado, donde las personas puedan elegir quién administre los fondos. Esta reforma traerá un aumento sustantivo a las pensiones y este aumento será inmediato. Es más, la reforma pretende un aumento en la PGU a 250.000 pesos. Se apunta a que el sistema sea más solidario y los detalles se conocerán cuando el proyecto ingrese al Congreso, resaltó. Quien también salió a defender la propuesta fue la vocera regional de gobierno, Valentina Pradenas.
Me parece importante contar a las ñublencinas y ñublencinos que como gobierno estamos muy contentos que durante ahora el mes de octubre ingrese el proyecto de ley que reforma las pensiones. Más allá de los detalles que vamos a conocer, ¿cierto?, cuando se acerque esa fecha, queremos ser enfáticos en recalcar que el objetivo de cualquier reforma previsional es mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores. Y hoy en día es algo en lo que estamos de acuerdo con la ciudadanía y las autoridades, es que es necesario cambiar nuestro sistema previsional actual. Es importante también, y me parece importante destacar, que a la hora de hacer esta reforma actual previsional, ¿cierto?, se realizaron en un hecho inédito una serie de diálogos participativos a lo largo de todo el país, ¿cierto?, en diferentes territorios, y Ñuble no fue la excepción.
Valentina Pradenas destacó que la propuesta tendrá un fuerte foco en los adultos mayores y las mujeres.
La verdad es que estamos trabajando como gobierno para trabajar las actuales y futuras pensiones de nuestros adultos mayores para que reflejen el aporte que cada uno de nosotros ha hecho en nuestro país. Esperamos, ¿cierto?, entonces que nuestro presidente dé a conocer más detalles del proyecto, pero me parece importante decirle a las personas, ¿cierto?, a los ñublencinos y ñublencinas, que nuestra propuesta será una propuesta robusta, trabajada desde las bases y con participación ciudadana, que tendrá un fuerte foco también en nuestros adultos mayores, ¿cierto?, en las mujeres y también en las mujeres que por diversos motivos laborales o de cuidados no han podido aún ahorrar más. Así que eso me parece importante destacar.
En tanto, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, se refirió a la histórica caída que registraron todos los multifondos de las AFP en el mes de septiembre, ocasión que aprovechó para destacar que la reforma previsional tiene por objetivo que los afiliados no se encuentren tan expuestos a los riesgos financieros, dijo.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
La directora de la Escuela de Formación de Carabineros de Chile, coronel Claudia Carrasco, junto al delegado presidencial regional Claudio Ferrada y la jefa de la 16ª Zona de Carabineros de Ñuble, general María Teresa Araya, recorrieron junto al gobernador de Ñuble, Oscar Crisóstomo, los predios de la ex escuela República de Israel, en la que se pretende instalar una escuela de formación de carabineros, que sería la primera en Ñuble, conforme a lo propuesto en agosto por el director general Ricardo Yáñez. La visita a este, que es uno de los predios que está postulándose se realizó junto a un equipo técnico, quienes deberán evacuar los informes definitivos. En esta visita, el gobernador Óscar Crisóstomo comentó que se busca diseñar una escuela para 250 estudiantes.
En principio, lo que estamos pensando aquí es tener una escuela que albergue a cerca de 250 estudiantes. Recordad que la región de Ñuble son más de 1.000 los postulantes y son cerca de 400 los que quedan finalmente en el proceso de selección. Por lo tanto, esta debería ser una de las escuelas más grandes de nuestro país, que en base a la buena ubicación que va a tener, puede albergar no solamente en un futuro próximo alumnos de nuestra región, sino que también de regiones adyacentes.
Asociando esta iniciativa con la falta de contingente policial que se evidencia en la región, el delegado presidencial Claudio Ferrada destacó que esta posibilidad ha generado una expectativa positiva en la región.
Un anhelo que por tantos años se ha ido dilatando, pero que por fin encuentra voluntad de iniciar ya una ejecución en la región de Ñuble, región que provee por lo demás de muchos alumnos a nivel nacional, que sin duda traería un beneficio a la región, no tan solo a una región que está siempre animada y conteste con la institución, sino también en una fuerza de tarea que sería relevante e importante dentro de los quehaceres y las problemáticas que tenemos en materia de seguridad en la región de Ñuble.
Detalles sobre el funcionamiento que podría desarrollarse dentro de la escuela y sus aportes a la comunidad entregó la general María Teresa Araya.
Eso es una tremenda oportunidad que pudiéramos tener este grupo de formación con una capacidad más o menos instalada para unos 200, quizás más alumnos que vivan acá, que se desarrollen acá por 2 años. Entonces el nivel de educación técnico es muy significativo. Además,